Bienvenido. Todos somos Panda.
Sé que está en algún lugar mejor.
Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este podcast de Todos Somos Panda, versión 2020. Y esta vez tenemos otro gran invitado que nos está haciendo el favor de platicarnos su historia con la banda desde Vancouver, Canadá, si no me equivoco, el maestro Marcelo Treviño, productor y director musical de la banda durante... Pues dime tú, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Alberto?
Todo al 100.
Gracias por la chance de estar aquí. Nos aventamos. Yo estuve como 7 años. Siete, ocho años con la banda.
Desde, o sea, oficialmente desde, entraste como arreglista desde que, desde Lamantes.
Sí, pero me tocó hacer, y ahorita platicamos con lo de los discos, pero primero saludos, ¿cómo estás tú?
No, muy bien aquí, sí. La verdad.
Es que como echamos pláticas así anterior a grabar, estábamos bien entrados, pero gracias por la chance de platicar, y te platicé ahorita que yo pues, no, oficialmente nunca he dado o platicado de Panda en ningún lado. Entonces, es bien padre hacerlo aquí contigo y especialmente con la raza de Movic, entonces, y con Spotify. Entonces, yo, pues, está bruto. O sea, muchas gracias.
Primero. No, gracias a ti por
ya íbamos tiempo. Te diste cuenta que ya íbamos a empezar. No, en 1900.
Sí.
Y ni siquiera saludar a la gente que está escuchando, ni que siempre, bueno, bien buena onda a todos los fans, todos, pues, 20 años es un chorro. Y hasta la fecha todavía me manda muchos mensajes y pues muy agradecido.
Sí, y te
oficialmente,
digo.
Oficialmente sí. A mí me invitó Rojo a estar en Panda. No a estar en Panda, sino a acercarme a Panda. Sí. Y luego ahorita platicamos de Rojo porque es una persona súper importante para mí y pues para Panda. Pero yo, a mí me dijo Rojo, vente a hacer unas cosas. Hicimos en Partí con Desprecio unos arreglos. Pero yo, fíjate, yo grabé demos antes, de unos demos que hicieron antes de que grabaran el... Híjole, ¿cuál fue el primer...? Creo que Arroz con Leche.
Sí, que Rojo te pidió, ¿no? De favor.
Sí. Y
porque tú y Rojo tocaban juntos, ¿no? No.
Sí, Rojo y yo estuvimos en una... Ya creo que es momento de hablar de Rojo.
Es que por Rojo fue como el medio conductor, ¿no?
Luego platico más de esta onda más adelante, porque quiero ver si llamo una plática con Arturo. Pero la Rojo estuvo en mi escuela, en el Colegio Americano en Monterrey. Uh-huh. Una generación más arriba que yo, y su hermano Billo, fabuloso man, su hermano estuvo en mi generación, entonces éramos como conocidos de que, pues es Rojo. Y Rojo siempre fue músico. Siempre para mí, o sea, siempre veíamos, mis amigos y yo veíamos a Rojo como...
El rockero.
Sí, guitarrista cañón, y tenía una banda, y tocaban en los festivales ahí en la escuela, y siempre fue muy, sigue siendo un muy buen guitarrista, pero cañón. Entonces, la onda era siempre de que Rojo está cañón. Y ahí va Rojo caminando y por los pasillos, y flaquillo así alto, y siempre cayó el Rojo, es el guitarrista de Rojo. Y luego ya nos fuimos conociendo un poquito. Las clases de en la escuela había clases de música, entonces de que llegaba y nos tocaba la guitarra y así a los chavillos de otra generación. Y así nos fuimos hasta que ya empezó él a hacer más onda de con la banda, en tocar en conciertos, en festivales. Y yo, pues nosotros hicimos nuestra propia banda, y más adelante lo invitamos a estar en una banda que se llamaba Once.
Ok.
También estaba Bucho ahí también.
Ajá, también yo, productor yo, de Pepe, ¿no?
Claro, Bucho y Rojo para mí son como las influencias, y Ricardo Cortés son mis influencias más fuertes de música.
Qué loco que desde chiquitos, o sea, imagínate, ahorita viéndolo ya de afuera,
sí,
que el equipo Panda Pepe... Se conocen desde primaria, secundaria.
Sí, ellos.
O sea, no, o sea, me refiero a tú, Bucho y Rojo.
Ah, nosotros, bueno, sí, sí.
O sea, nosotros. Como los productores de Panda, de así, de pues, los Puppet Masters, vamos a ponerle así del estudio.
Claro, no, ahí sí, sí. Bueno, yo con Bucho tuve una banda de bien chavillos. Ajá. De nueva edad media. Y tocábamos así como rock medieval pop.
Con mal.
Sí, bien padre. Y tenía muy padres rolas. Y luego también tocábamos en diferentes lugares. Fuimos como que una generación antes de las bandas donde estaba Panda, donde estaba Charco y donde estaban todos ellos.
Todo el movimiento noventero.
Sí, nosotros estábamos un poquito antes, como saliendo de los ochentas. Sí. Y la en el estilo también. Y ya, y la verdad es que ya Rojo, pues con él, yo siempre hacía referencia de todo con Rojo, de que cómo le hago con esto. Una vez, después de que estuvo en la banda con nosotros, yo me fui a estudiar fuera, y luego después ya que regresé, pues Rojo, yo me clavaba con Rojo para todo. O sea, hasta la fecha que grabamos unas cosas para una serie que estoy trabajando, fui con Rojo y le dije, oye, necesito que me ayude a hacer esto. Nunca lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo. Entonces, para mí siempre ha sido como una guía de ir creciendo como, claro, como músico y como productor.
Ya, y luego, bueno, vamos a brincarnos unos años.
Súper buen amigo, ¿no?
Claro, no, Rojo, tipazo. De hecho te mencionó en su podcast ahí de que te acabas de ganar un Emmy por la caricatura esta.
Está cool, pero vamos a platicar de Panda.
Exacto. No, pues me imagino que va a estar bien cool para que te hayas ganado un Emmy. No.
Sí, está padre, está padre. Yo estoy en pianos y dices, mira, soy como Poetics. Soy el mismo.
Órale. Para los fans que están escuchando esto, ya saben, Last Kids on Earth. Es el mismo. Suena como Poetics.
El mismo güey tocando el piano. Dice,
exacto.
Pero está Rojo, está en el centro de mucho de lo que yo he aprendido y hecho a través de todos los años. Hasta la fecha, todavía le mando mensajes, este plugin, y bien buena onda.
Sí, no, pues es que Rojo es el stack más actualizado que el internet, ese güey.
Y Bucho también, pues Bucho también desde chiquillo, él empezó a componer, y yo dije, órale, mira, puedes hacer canciones. O sea Rojo y Bucho para mí, o sea, me forjaron bien cañón en Monterrey, como yeah, amigos y como bandmates.
Claro. Entonces, pero brincándonos unos años, tú aquí en Monterrey te vas a estudiar a Berkeley, a Boston.
Sí.
Producción musical.
97, sí. Okay. Me fui y luego ya estando allá llevé cursos. Primero fui un curso de verano y luego ya entré a la carrera a la carrera general. Tienes un par de semestres antes de que escojas tu carrera.
Claro.
Y luego yo escogí el film scoring, para música de cine y televisión.
Okay.
Llevé una clase con un maestro de film music, Introduction to Film Music, donde te platican de todo. Y el vato era el editor musical de las películas tipo X-Men y de que Robin Hood y todo. Jalaba con el compositor Michael Kamen.
¡Órale!
Y el vato nos platicó, hace cuenta que esta es mi experiencia trabajando en Hollywood. Y nosotros, ¡ah! O sea, es increíble. Y entonces ahí se me juntó. Pues yo todo de chiquito pues me memorizaba todas la música de las caricaturas y de las películas y compraba soundtracks. Entonces como que ahí se me
juntó. Un choque de dos mundos así, cabrón.
Sí, fue así de que, no puede ser que esto puede ser algo que haces para...
Exacto.
Y ese vato, ese vato bien llevado.
Igualado, o sea, señor.
Ese vato, señor famoso...
Director...
Sí, ese editor maestro fue también un parteaguas de que, bueno, me voy por esta carrera. Y escogí film scoring y luego más adelante también me empezó a gustar mucho el programa de songwriting, entonces terminé haciendo dos carreras.
¡Órale!
Como si hicieras tipo merca y administración.
Exacto. Igual.
Es el tronco común. Igualito. Y luego ya haces dos, o sea, dos especies. Entonces me tardé un poquito más, pero hice eso. Eso fue cuando me fui a estudiar. Y tuve que dejar la banda.
Claro,
y ya sabes que obviamente, cuando tienes tu banda y tus amigos de toda la vida y vamos a llegar lejos y vamos a conquistar el mundo, ya sabes lo que es.
Exacto. Hijo, sí, no es como cortar con tu novia de años.
Eso fue, esa fue la primera vez, y luego la segunda vez, y ahorita que llegamos a eso te platico, cuando me tuve que ir de Panda.
Ok.
Fue un sentimiento muy similar, pero ya muchos años después, ya más...
No, más y con un nivel mucho más canijo, ¿no?
De motivo y de carrera y de amistad. Y, o sea, fue así, muy parecido a la primera vez cuando me tuve que ir. Estaba Once, estaba Bucho, estaba Pliego de Kinky. Ya,
claro. Me da risa que en todos los podcasts Pliego sale a relucir. En sí, todos.
Pliego está en todos lados.
Tal cual.
La Polvorita, que también amigo de toda la vida y también una influencia bien, o sea, de esos vatos que ves y abrazas y
no, compadrazo, el Pliego también, muy muy buen amigo.
Regresa toda la juventud, cuando abrazas a Rojo, no lo has visto en 2 años, pero le das un abrazo, te regresa toda la juventud así en ese segundo, todo lo que viviste. Pero bueno, sí, me fui para allá y luego ya, me regresé. Bueno, después de ahí me fui a vivir a Canadá. Después de que me gradué, me fui a vivir a Canadá y luego me ofrecieron un trabajo en el tecnológico. Estábamos platicando eso en la prepa del TEC. Y ya que regresé, ya más en contacto con Rojo, y me decía, vente a grabar demos. Y ahí es donde estaba él ya empezando a producir cosas en Caura.
Claro. Pero entonces fue, o sea, tú te vas a estudiar y en unas vacaciones o algo, te regresas aquí a Monterrey y te invita a Rojo a Caura a grabar o a arreglar alguna cuestión del arroz con leche.
Sí, porque tenía unas versiones medio más grungies.
Ajá.
Y creo que yo canté un wow.
Ah, tú fuiste de esos coros.
Versión 60 beats per minute.
Claro.
Sí, estaba haciendo Rojo demos y rolas.
Ajá. Dijo,
cáile a cantar. Yo creo que porque pues este es el dude que cantaba en la banda donde estaba y no se desafina.
Exacto.
Obviamente sí nos desafinamos, pero para ese entonces era de que, bueno, pues este dude puede cantar y anda por aquí. Y me acuerdo que fui ahí y ahí conocí, yo creo, ya sabía yo de Kiko, pero yo creo que ahí fue donde conocí a todo ese team.
Ok. O sea, tú a Kiko ni a Pepe ni a nadie los conocías. O sea, tú fuiste porque Rojo te...
Sí, en ese entonces. Y luego, pero es más, cuando fui yo a grabar eso no había nadie de Panda ahí. Creo que Mónica Ríos y no me acuerdo quién más estaba grabando demos. O sea, yo fui y fui a hacer cuenta de como técnico. De que llegué, canté unos coros y me fui. Pero ya sabía yo que era un disco que estaba produciendo Rojo, que era Panda, pero yo a ellos todavía no conocía.
Ok. Y luego de ahí, obviamente, ya, digo, eso fue tu primera así como aparición fantasma, sin créditos ni nada. Y en el segundo...
Creo que era Arroz con Leche.
Sí, ¿no? Es el primer éxito de Arroz con Leche.
Y luego, sí, y fíjate que creo que el único que me brinqué fue La Revancha. Porque...
Exacto.
Porque La Revancha, yo lo escuché, me lo puso Rojo.
Ajá.
Me acuerdo mucho cuando me dijo, mira lo que estoy haciendo. Estaba bien, bien contento, bien orgulloso, porque creo que fue el que ya le metió más...
Fue el primer disco que él produjo como full.
Ya, yeah, ok. Uh-huh. Ese early Panda no lo tengo muy claro, más allá de que Rojo me sentó, uh-huh, y mira lo que estoy haciendo. Y le dijo, oye, suena bien padre.
Claro.
Y me dijo, ¿te acuerdas lo que...? Bueno, no me acuerdo si fue así exactamente, pero todo lo que te diga es más o menos de aquí en adelante, si me acuerdo o no, pero me tengo el feeling... que me sentó y me dijo, mira, ¿te acuerdas que grabaste esos coros? Obviamente ya había escuchado El Arroz con Leche Terminado, que se me echó un cool, y me dijo, aquí está el siguiente disco de este chavo. Y me gustó mucho.
Claro.
Y traía ya, o sea, como que sonaba padre. Me gustó mucho lo que
sí. No, pues tus coros, ese del es disco de oro, carnal, para que sepas.
Sí, El Arroz con Leche.
Sí, sí, claro. Es increíble, que todos los discos de Panda al menos son oro, mínimo. Unos son oro, oro platino, o sea.
No llevo ese countdown. Creo que tengo yo uno de. Tengo uno, me mandaron uno de Poetics.
Ajá, claro.
Y el de MTV Unplugged.
Claro.
Y los tengo, hijo, me da mucho coraje. Es más, antier le dije a mis papás, oye, no me los pueden mandar. O sea, es por que, paquetería.
Claro.
Ya terminé aquí en el estudio de poner cosas y ahora quiero trepar, o sea, colgar cosas.
Los trofeos.
Trofeos. Este, y el híjole, quiero uno de amantes, pero que diga ahí, tecladista. Aunque diga tecladista, bien pirata, o sea, no hice nada yo ahí más que arreglista.
De que yo, el que grabó.
Sí, el que conectó cables. Pero tiene tu disco de oro en la pared.
Claro, todos los créditos, así, el vato del catering, disco de oro.
Sí. Disco de oro. Era no, pero. De amantes de que diga ahí, tecladista, o no sé. Pero sí, ese diseño está cool, de los. Todos los diseños de los discos están bien padres.
Sí, de hecho tengo que ir a arreglar ese diamantes porque se les zafó un disco y está como medio colgado. Entonces tengo que llevarlo.
Sordo y me lo mandas.
Exacto.
Lo mandé a arreglar. Oye, no regresó. No sé qué pasó. Acabó,
no, se perdió ahí, quién sabe.
No sé dónde está.
Pero luego me acuerdo que Rojo me cuenta que cuando tú regresas en el 2003-2004 de Boston, que ya estaban con la producción de Para Ti con Desprecio.
Sí.
Y que ya estaban como en esa parte, que te llama y de que, pues aquí está mi compadre Marcelo, déjame le digo que se venga y que se aviente unos pianos.
Sí, Para Ti con Desprecio fue donde ya escuché todo el disco y como que dije, órale, o sea. Yo sé que era de que ya no vamos a usar más discos y.
Sí, exacto. Era el último y se acabó y bla, bla, bla.
Traían esa onda, pero eso de que iba a ser el último disco, todo yo me enteré ya cuando andaba de gira que me platicaron. Mm. Pero yo cuando escuché ese disco, a diferencia de todo mundo que sabía ya este ya y nos ponemos a hacer otras cosas.
Claro.
Yo la verdad es que dije, este es como donde la banda se pone en serio.
Claro.
No que no estén los anteriores. O sea, no lo digo en serio en producción ni nada, sino como que dije, están bien clavados con la banda.
Exacto.
Es un tercer disco. O sea, tú cuántos artistas no alcanzan. ¿Cuántos artistas no alcanzan a sacar un tercer disco? ¿Sí me lees?
Exacto.
O sea, para mí era de que oye, ya iban tres discos.
Ok, es que sí, es lo que mucha gente no ve, que, o sea, pero digo, es que Guns N' Roses fueron cuatro discos, nada más.
Use Your Illusion doble, cuenta como uno, como dos.
No sé, es que yo lo vi como son dos portadas, son dos, ¿no?
Sí,
pero sí, no,
para mí, yo llegué a Partir con Desprecio ya con Rojo y dije, oye, qué neo, que está bien padre esta onda, güey.
Oye, aparte que era muy trend, o sea, en ese momento se estaba haciendo como esa tendencia y ese movimiento y ese todo, y fueron a dar al clavo. Pero la banda suena como muy madura también, o sea, las letras, la música, o sea, como, sí, como tú dices, como más en serio, ¿no?
Exactamente, a eso me refería, y no, nada que ver con el estilo. O sea, no lo digo porque no lo digo porque sea más maduro o no, sino porque como que dije, oye, trabajaron un disco. Creo que son como 14, 15 rolas también.
Sí.
Y traen un chorro de guitarras y traen un chorro de. Las rolas tienen diferentes secciones bien cool. Y o sea, nada más con cita en el quirófano te quedas de que, oye, esto no es lo mismo que La Revancha.
No, definitivo.
O sea, y yo llegué y yo me acuerdo de haber sentido de que, vato, ¿por qué no me hablaste antes? O sea, me hubiera encantado.
Para meterle más mano ahí.
Bueno, no nada más eso, sino para estar aquí. O sea, para estar aquí contigo. O sea, claro. Para aprenderle, escuchar. Pero, pues obviamente, no sé si estaba o no estaba en Monterrey, pero creo que ya estaba en Monterrey.
Ya. Pues es que sí, se volvió un tipo de producción más completo, por llamarle así, completo, entre comillas.
Claro.
Donde
era de que, Rojo, qué padre que está haciendo esto. O
claro. Sea,
y obviamente, pues el cielo y todo el team que estaba ahí, el concepto de la banda. Y para mí, para ti con desprecio, me tocó hacer unos pianos y unas cositas ahí leves. Pero para mí se consolidó mucho cuando fue el Metropolitan.
Claro.
Porque a mí me invitaron a estar en el Metropolitan y fue como la primera vez de que, bueno, vas a tocar esto en vivo con estos chavos. Y hasta ya en el camerino, pues ya era de que, pues ya los conocía, pero pues era más como, ahora sí,
vamos a hacer.
Ahora sí vamos
a tocar.
Claro, o sea, que se sienta el. Y me acuerdo que estábamos de que. Y fue. Yo creo que ese Metropolitan para mí fue como el comienzo de esa hermandad.
Claro.
Donde, oye, vamos a salir y vamos a partir madres y se va a escuchar bien cañón y todos serios y todos concentrados y o sea, se sintió así como todos juntos. Vamos.
Okay. Y
el, no sé, la verdad es que el timeline no sé qué tan retirado esté del disco como para, creo que ya había empezado el disco como a funcionar de una manera que ya el Metropolitan ya se llenaba y ya era como que bueno, vamos a exprimir todo lo que se pueda de esta energía en el disco. Y para mí salir a tocar en esas rolas, me acuerdo, era de que demasiada, era mucha emoción, pues, o sea, estar tocando.
No, pues es que claro, o sea, tener un escenario lleno, bueno, un venue lleno, por más chico que sea, el verlo lleno es una emoción increíble.
De hecho, eso es lo que más me acuerdo del partido. Eso y de casi casi como vestidos como el video.
Claro, ya, sí, todos uniformaditos.
Sí, entonces se sentía así como de que estamos recreando algo de o sea, del disco. Era una onda así como que los primeros pinitos de conceptuales, o sea, de ondas conceptuales de la banda.
Exacto.
Que la banda, con tanto con Mario Videgaray como ellos en sí, el arte, todo era así como que un concepto padre. Y se fue dando a través de la carrera de la banda, yo la admiraba mucho como procedimientos y era un mood completo. Y entonces para ti con desprecio eso es, o sea, es ese mood de tocar ese Metropolitan y de grabar los pianos y algunos detallitos, no me acuerdo qué más se hizo, pero
hay secciones de cuerdas, no me acuerdo si hay.
No,
todavía no.
Hijo, para ti con desprecio no. Creo que no, creo que es más piano.
Hasta el Sinfonía fue donde ya se metieron en ese tema, ¿no?
Hijo, Rojo me va a regañar que ni me acuerdo, pero me llevé creo que yo sonidos, o sea, me llevé disco duro, me llevé computadora, me llevé y sacamos sonidos ahí, metimos cosas, luego echamos la plática con Rojo que me recuerde, pero sí fue llegar ahí y casi de que, a ver, échate algo.
Ah, sí, claro, de que tú le sabes, ¿no? A ver, sí. Estamos en do. Así.
Y todos viéndote y de que. Tin, tin, tin.
Y aparte, hablando así de que no, es que él es de Berkeley. Chingada. Sí. Que...
Llegas con la camisa, con el logo.
Casi, exacto.
Y la gorra de que, a ver, pues órale.
De que, a ver, pues haz magia. Así la que te enseñaron así en Howard's, haz magia.
¿Sabes? Aquí pausa así de que side note.
Ajá.
¿Sabes con quién me pasó eso? Y me puse bien nervioso y nunca se me olvida.
¿Con quién?
Con los claxons.
¡Neta!
Una vez, híjole, yo quiero un chorro a Nacho y a Sánchez y me dijeron, cáile el estudio y graba. Y hay una canción bien bonita. Hijo, no me acuerdo ahorita y también me van a regañar. Pero yo le metí unos órganos y un pianito o algo así. Viniendo de la inercia de, pues, Marcelo vino y grabó cosas para Rojo.
Claro.
Y sonó bonito.
Exacto.
Y yo llegué y neta, o sea, no sé por qué. ¿Será que no estaba con Rojo? O no sé qué fue. Pero me sentí todo nervioso.
Ya, o sea, necesitaba así el cobijo de Rojo.
Me acuerdo que grabé unos órganos y unos pianitos y me decía Sánchez, sale ruin, ruin, ruin. Y yo de que, todo gacho. Y no sé, hasta la fecha, fíjate, hasta ahorita estoy traumado. Estoy traumado.
Es que también tener a Sánchez a un lado sí es un tema. O sea, yo de que, oye, Sánchez, necesito que me hagas un favor de que, ¿qué pasó? Y es él, no, ya, sabes que no te voy a pedir nada. Porque, o sea, de que viene así como una presencia bien, bien, como de
autoridad.
Sí, impone, parece un tipo gigante, ¿no? Entonces es como, güey.
Me gustó mucho cómo quedó, pero yo soy más, y pues a eso me dedico, yo soy más de llévatelo a tu casa.
Claro. Mastícalo y...
No de... Ok, go. Nunca fui ese. Entonces me acuerdo. Pero eso fue en Para Ti con Desprecio. Fue llegar ahí y... Pero lo padre para ti fue con... Que era de que, a ver, no, eso sí, esto no. Y en Panda siempre... Todo lo que me tocó hacer como premisa, o sea, todo lo demás, siempre era de que... Arturo y Pepe, Ricky, creo de que eso, no, échate para atrás. Más, o sea, como si le estuvieran moviendo a un fader para los lados y para arriba y para abajo. Para atrás. Ah, sí, eso que hiciste. Y tin. Y, o sea, siempre fue como muy moldear. Y luego ya les vas agarrando la onda a los gustos de ellos. Más claro, adelante.
Sí, obviamente los vas, o sea, ya sabes cómo son, qué les gusta, bla, 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 modulaciones, lo que sea. Y ya sabes el caminito más o menos de qué hacer.
El estilo de ellos.
Exacto.
Entonces, a ver, espérame. Aquí tengo. Vamos a ver si funciona esto.
A ver, dale.
Tres más uno.
Es que si lo pones desde el de Todos Somos Panda, creo que le falta el intro del original, ¿no?
Tres más uno tenía pianos en vivo. Ah, platícame del. Te preguntaba ahorita, platícame del Todos Somos Panda.
Ah, pues básicamente. Esto lo comenzamos a planear como desde mayo.
Ya.
O sea, con la pandemia. Se habló con los integrantes, les pareció buena idea. Y fue como, bueno, pues a ver qué sale. De total, no perdemos nada, ¿no? Yo, me avientan a mí el proyecto de que tú te encargas. Entonces, yo empiezo a hablar con plataformas, empiezo a hablar con los integrantes. Sí. Para los que se están preguntando ahorita qué onda con Pepe, yo jamás hablé con Pepe. Eso lo manejó mi jefe directamente con él. O sea, a Pepe yo es fecha que ni lo conozco ni hemos cruzado una palabra. Entonces, pero yo hablé con Ongi, hablé con Ricky, hablé con Arturo, hablé con Krusty, estoy hablando contigo, con Rojo, Videgaray, sí. Kiko, Maracas, etcétera, ¿no? Toda la banda.
Yeah.
Entonces, cuando empezamos a hacer esto con las plataformas, que les empecé a explicar de que hoy vamos a hacer esto, ¿cómo ves? La chingada, ¿para cuándo? Que sí, que no. Todos se apuntaron. Y cuando fue el lanzamiento del aniversario como tal,
sí.
Krusty a mí me dijo de que es que todos somos Panda, güey. O sea, no es la banda. Dice, todos. Ya. O sea, él fue el que le puso el nombre, Krusty. Dice, es que todos somos Panda y de que. De Rojo es Panda, Marcelo es Panda, Maracas es Panda, Kiko es Panda. Entonces, cuando me dice eso, le dije, brother, le acabas de poner nombre al disco.
Y me gustó mucho el disco. ¿Y esos son están masterizadas o?
Son remasterizadas.
¿En serio?
Son remasters, sí. Sí, no, fuimos a escarbarle así abajo de la tierra a sacar los masters. Jimmy Cavazos nos ayudó un montón en esto.
Con razón me dijo Rojo hace unos meses, oye, ¿no tienes ahí el disco duro de...? Y le dije, no tengo. A haber sido para esta onda.
Uh-huh. Sí.
Estoy viendo, son 30 rolas, son 30 tracks.
Son 30 tracks.
Lo tengo aquí en Spotify.
Y esos tracks, hicimos una campaña ahí como media sordeada con Maracas. Sí. Maracas se comunicó con como 5 o 6 grupos de fans de México, de aquí, de Monterrey, etcétera. Y les pedíamos a todos, a ver, hazme un top 30 de Panda, un top 20, un top 30.
Ok.
Y me mandaron así 5 o 6 listas y fue de acá, pues, las más escogidas. O sea, literalmente los fans o los grupos de fans escogieron ese playlist, tal cual.
Ya, pues está muy padre, o sea, el playlist está muy, muy bueno. Tengo que escuchar los masters, pero sí, pues gracias, porque no, yo apenas me estoy enterando también de eso. ¿El que decías 3 más 1 tiene una intro?
No, es que algo he escuchado así, no. O empieza así derecho.
Creo que sí empieza derecho. Pero de Para Ti con Desprecio, híjole, me va a regañar Rojo. Pero no me acuerdo exactamente qué me tocó hacer. Pero Para Ti con Desprecio en vivo tenía también muchos pianos. Cuando no es como debiera ser. Bueno, sí, pues este tiene. Tiene un piano que es en reversa al principio. Sí. ¿Quién cantó las segundas de este disco? ¿Tú sabes?
No. Me imagino que Pepe se segundió porque Ricky hacía los guturales.
No, es este chavo. es un chavo, este productor también. Creo que. A ver, vamos a ver. Vamos a encontrarme.
¿Quién? No, fíjate, no, nunca nadie mencionó a alguien que hiciera segundas.
Me sacará el corazón, querido saber. Inventaré algún castigo para hacerte sufrir.
Sí, se me, ese. Este. El, sí sé quién es, pero no me acuerdo su nombre. Qué mala onda. Pero sí, es un productor, vocalista. Que hizo armonías y todo. Creo que ese. Sí. Pero bueno, tú pregúntame, porque luego me voy a poner aquí a darle clic.
No te preocupes. Entonces, ya después de que pasa ese show del Metropolitan, ya te volviste parte de la banda. Así, automáticamente, de que este bro ya va a girar con nosotros para siempre.
No, todavía no. No, okay. después de ahí dije, pues fue un one shot. Ah. Ahí. Creo que en ese concierto, creo que tocaron también algunas cuerdillas, ¿no? Creo que también hubo algo de...
Sí, pero te preguntaba, que creo que habían llevado sección de un cuarteto. Sí,
había un cuarteto y estuvo bien cool también eso, hicimos algunos arreglillos para eso. Yeah. Yo empecé a tocar ya con la banda cuando, un poquito antes del Sinfonía. El Sinfonía Soledad.
Pero tú ya entraste como, o sea, ya pasa para ti con Desprecio, tocas un par de veces con ellos, digamos.
Sí, para lo del Metropolitan.
Rápidamente el siguiente año empiezan a hacer el álbum de Amantes.
Sí, Amantes fue donde
ya ahí tú te involucraste más, ¿no?
Sí, ahí yo ya conocía a los chavos y a los chavos. Ahorita platicábamos de que son, antes de que empezamos a grabar, de que son más chicos que yo, pero también son mis jefes. Entonces eran como más grandes que yo, pero más chicos que yo al mismo tiempo. Entonces era una dinámica muy, muy cool, muy interesante, donde por eso yo les decía mis chiefs, porque claro, eran mis jefes, pero pues yo soy generación más grande, entonces como que pues, están más chavitos. Pero al mismo tiempo eran mis jefes, entonces estaba el balance y estaba cool. Pero ya los conocía yo en Amantes y ya era más de que le caían a la casa y ya tenían una idea muy clara de qué querían hacer, en qué rolas. Y Rojo me dijo de que nuevo disco, queremos hacer una onda así más con teclados. Arturo estaba ya más clavado en este disco, creo que ya había, ahora sí tenía, ya estaba un poquito más involucrado, porque ya estaba había llegado a México en Para Ti con Desprecio, pero ya el disco ya había empezado y no alcanzó a hacer tantas cosas. Ya en Amantes creo que ya estaba más involucrado y como que el disco está más coloreado, trae más ondas.
Sí.
Y tenían bien claro lo que necesitaban. Aquí un teclado que tenga este tipo de onda y aquí, y también había demos y Rojo me dijo que pues, dale una pasada y me mandaba los tracks. Y ahí ya tuve, la verdad que ese fue donde ya tuve tiempo de sentarme.
Uh-huh.
Y decir, que vamos a poner esto aquí.
Claro. Sí, ya hacer unos arreglos bien pensados y como bien definidos, pues.
Sí.
No tan no, así a la y se va, entre comillas, pero.
Oh. Sí, mira, por ejemplo, la estrategia perdida. Son leads, o sea, el de que queremos ahí un lead que haga el tiri, pero esa melodía, pues ya la banda ya la traía, ¿sí me explico? O sea, era como darle un color a lo que estamos haciendo abajo de lo que hace la guitarra.
Ajá.
Y son como tres o cuatro sonidos juntos para que tenga esa como esa onda de como lead, pero trae abajo como que una distorsioncilla, entonces.
Sí, ya crea una atmosferita ahí específica.
Sí. Y me tocaba de que, bueno, aquí sí, esta parte y aquí no. Y yo le mandaba los archivos a Rojo y él ya me decía de que sí, está cool, o quítale esto y ponle esto y todo. Y también iban a la casa, ahí en mi cuarto, ahí que Pepe se sentaba con su Nextel, o no me acuerdo qué era, y se sentaba ahí a mandar textos y a, o una BlackBerry, ¿no? No sé ni qué época.
No, tuvo que haber sido Nextel, ¿no? Esa madre fue 2005, carra.
Oye, bien perdido yo en la tecnología.
Sí, de que ahí fue, pues se pone a jugar viborita seguramente con un Nokia.
Pero ahí, no sé, estaba ahí sentado y de que, eso sí está cool. Y así en el piano y toca esto y así. Entonces, y luego de repente se iban a comer o algo y luego regresaban 3 horas después. Uh-huh. Y, eso está cool. O sea, y así nos la llevábamos.
Órale, no te invitaban a comer.
No, estaba en mi casa, mi mamá.
Pero sí. Que te hubieran echado la comida. Bueno, quiero pensar que te pagaron por los arreglos, ¿verdad? Entonces.
Sí, creo que sí. No me acuerdo si sí o no, pero sí.
Pues eso. Bueno, aquí vamos a. Ahorita me comunico que administración para que.
Hay que mandar un cheque. Una factura. Sí. Pero sí, así cuenta. El famoso. Hay una historia muy padre de narcisista con Pepe. Siempre me acuerdo de esto. Cuando estábamos tocando en vivo. Cada vez que pasaba esta sección. La del pianillo, que la selección dijeron, aquí vamos a hacer nada para ponerle algo después con Marcelo.
Ajá.
Me acuerdo que estaba sentado Pepe en la cama, en mi recámara, o sea, ajá, sí, sofá, sí. La cama, la computadora, sentado ahí con el teléfono y me dice, tócame algo tipo Rocky.
¡Órale!
No, Rocky.
¿Qué estás hablando?
Ochentero. O sea, como así Rocky subiendo la montaña y así. Y me dio mucha risa y nunca se me olvidó. O sea, quiero algo Rocky, así tipo. Y entonces ahí salió. Claro. Sí, esta es la famosa. Entonces, sí, cada vez que la tocábamos era una risa porque él también.
Rocky.
Él también en vivo también tocaba una parte de eso. El arreglo traía 3 partes.
Okay.
Mano izquierda, mano derecha, y luego, pues yo siendo bien irreal en mi arreglo del disco, le agregué otras notas arriba. Uh-huh. Yo no lo podía tocar solo.
Claro.
Y se entendía que no estaba completo el arreglo. El tin, 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 así.
Ajá. Y Pepe, ahí te hacía como la Pepe tercera parte.
Tocaba el piano. O sea, se iba al teclado. Ah,
claro, sí, me acuerdo.
Entonces, entre él y yo. Llameábamos el Rocky.
Sí, ahorita, justo de eso platicaron la banda del crew también, de que traían el tritón ahí.
Sí.
El tripón, ¿qué le dicen?
El tripón, y luego y tenía discos, tenía unos disquets que con el sonido. Sí. Ahí el mero mero era Mireles. Él el ya. Que traía toda la tecnología con el tripón.
Toda la tecnología de disquet. Y el tema. Sí. ¿Tú qué, cuál era tu gear en vivo? O sea, ¿qué traías?
Yo tuve la mayoría, primero nada más era un teclado con los sonidos de piano y me ponían un, era un X Phantom, a veces me ponían un Phantom X, no me acuerdo el modelo, X5.
¿El Phantom qué marca es?
Es Roland.
Roland.
Sí.
Ok.
Y luego ahí me gustaban algunos sonidos y por eso me compré yo el Phantom XR, que era un rack.
Uh-huh.
Y era el módulo, el módulo toclo, lo decían, que iba en un rack y tenía una para electricidad, o sea, un rack así de módulo.
Uh-huh.
Y de sonido, y ahí yo tenía mis presets. Entonces ponía de que, y tenían el nombre, y todo, decía la historia.
Tú viajabas más que nada con esa historia, con el nombre de la rola, ya cuál era el sonido.
Sí, el infame Star y no está, o sea, tenía todos los nombres, nada más le daban así para arriba y para abajo. No.
Entonces viajabas más que nada, después supongo que viajabas más con el rack y el teclado lo pedían.
Sí, pedían un controlador y luego yo llegaba y estaba el porque el crew hacía todo, o sea, dejaban todo bien cañón, estaba el rack y yo podía mover el rack y tocar el teclado que estaba. A veces el controlador fallaba. Me pasó mucho que de repente claro. Se quedaba pegado el teclado, el pedal y ¡tran! Al principio todo el mundo volteaba a ver y pues es un controlador que yo no conozco. Entonces, encuéntrale los settings del MIDI on y off y el canal MIDI. en vivo. O sea, empezabas a tocar y el controlador se quedaba pegado o no jalaba, entonces tenías que poner el local control o que se el MIDI conectado al... Era toda una onda no traer tu propio teclado.
Claro, obviamente.
Pero luego ya le vas agarrando la onda de que este modelo aquí está y le quitas el canal MIDI y lo arreglas y todo el pedal, el positivo, negativo, toda una onda. A veces tienes que desconectar el teclado, o sea, apagar el teclado.
Claro, volver a conectar
pisando el para que la polaridad se cambiara de él. O sea, había muchas, y la gente, ¡ay! Y todos esperando que, y el teclado pegado.
Así, sí. Y tardan de que 2 minutos en prender, o sea, era un teclado on off.
Sí, o sea, no era tan complicado, pero yo viajaba con eso, sí.
Ya, y entonces ya, bueno, grabas el Para Ti, no, miento, el Amantes.
Amantes.
Y sí. Dicen que terminan la grabación, salen y en chinga hacen el Sinfonía Soledad, que ahí es donde estrenan las rolas del Amantes, ¿no?
Sí, eso estuvo bien, bien cool y bien, bien apresurado también.
Porque, y ahí ya fui, o sea, a ti en el Amantes no fungiste como coproductor, simplemente como arreglista.
Sí, yo no, la parte de producir fue algo que se fue dando muy, muy natural. Para mí, Rojo siempre ha sido productor de la banda. Uh-huh. Y fue una onda de, estamos trabajando en esto, Rojo está haciendo otras cosas. Entonces fue como muy natural la onda de empezar a producir. Con la banda siempre ha sido productora de los discos. O sea, tienen la idea.
Sí.
Y para mí hace cuenta que por Rojo siempre fue una guía para eso. Y en Amantes, pues, ¿no? yo estaba haciendo arreglos. Ajá. Uh-huh. Y ni en mi cabeza, o sea, producción. O sea, yo era de que para mí el objetivo en Amantes y siempre con los teclados de la banda era hacer cosas que le dieran a la rola una onda que ayudaran a la rola a hacer lo que la rola debería hacer.
Ajá.
Que
cerrar ese circulito, o sea, así como ahí está el candado.
Sí, porque también los tipos de sonidos era mucho donde ellos dijeran, ahí, ¿sí me explico? Ese claro. Es el mood de la rola esto. Y ya melódicamente era apoyar, armónicamente y melódicamente ya era apoyar o complementar lo que estaba pasando en la rola. Y cuando había cosas que se escuchaban mucho de teclado, lo que tratábamos de hacer era que fuera algo que fuera muy memorable, o sea que tú puedas escuchar en vivo y que pudieras, o sea, por ejemplo, esta onda de Malaventurados, que todo viene de Arturo, o sea, el mood de un teclado que sea así y todo eso es Arturo, de que suene esta onda, ¿no? O sea, que traiga este mood aquí y hay muchas cosas escondidas en Amantes, campanitas y cosas así, pero nada más para terminar de darle el mood a la rola.
Ya, yeah, claro. Sino sí. Como el hook principal, simplemente sí. Adornadito.
En los coros, hay, algún día me doy un clavado a los stems de teclado de los discos, pero sí había muchos detallitos.
Ya. Yeah. Y ahí cuando terminan de grabar este disco, que fue así una bomba.
Me hace que Amantes es de mis favoritos.
Sí, es que sí, es un gran disco, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, hoy salió esta cuestión de Spotify de la canción más escuchada del año, Malaventurados. O sea, está increíblemente. O sea, Panda este año tuvo 150 millones de streams, para que me entiendas.
Okay.
Y. Sí, no, pues es una banda que no ha sacado nada nuevo en 5 años. Y que los fans siguen ahí al pie y con ese disco. O sea, ese disco sí es el disco, ¿no? De la banda.
Sí.
Sin demeritar los demás, obviamente. Pero se graba este disco, empieza, explota la bomba, así de que ya venía calentándose con Para Ti.
Sí.
Saltan a tocar a... que fueron los Auditorios Nacionales, ¿no? Que se ponía.
Se siente que es ficción, se siente que es...